Radio Cultura 97.9. 30 años.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endosá y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Se nos pidió una ley que le diera esa inmunidad, la ley estuvo en el Congreso y después apareció en la negociación, no, nunca era la gente local, sino decían que era la central estadounidense, la que decía que no era suficiente, entonces había que hacer una nueva ley y además que el contrato no lo firmara yo, sino lo firmara el presidente, ¿no? Es decir, en rigor de verdad son condiciones un poco inaceptables.
Cuando aprobamos la ley, la ley sale, guarda con los juicios, aceptamos incluso hasta los juicios en el exterior, pero nos opusimos a que haya bienes embargables en la Argentina. Ellos pidieron entonces una nueva ley con bienes embargables que incluía petróleo, glaciares, y etcétera, bonos y pim pum pam.
Glaciares, perdón doctor, pero es impactante, ¿no? ¿Pidieron nuestros bienes naturales como garantía?
Obviamente.
No hay 13 millones de vacunas que estaban pendientes de que vengan a la Argentina. Eso nunca existió, eso no es verdad. ¿Se podrían haber firmado contratos? Sí, como se firmaron contratos con otros laboratorios. Como también ese laboratorio firmó con otros países. Y fíjate cuál es, salvo en los países donde producen la vacuna, en el resto de los países han tenido dificultad para la entrega.
En los países donde hay acuerdo con Pfizer, lo que trascendió, incluso en los medios internacionales, más allá de los locales, que si quiere pueden tener alguna subjetividad siempre, lo cierto es que tuvieron grandes problemas para cerrar los contratos con Pfizer, que incluso tuvieron que entregar sus recursos naturales en muchos casos. ¿Cómo nosotros no vamos a armar una ley que proteja nuestros ríos, nuestras cataratas? O sea, hay límite a todo.
¿Cuál fue la primera vacuna que aprobó Argentina?
La Pfizer, ¿no?
Es, exactamente. Me quería explicar por qué yo no... Si fue la primera vacuna que probé, yo no la quiero comprar. Bueno, yo no la quiero comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso, ahora está cambiándolas algunas, la verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país, en cosas que era muy difícil comprometer.
Y es obvio que una vacuna que cuesta $10, decía en ese momento, después empezaron a decir 12, como la de Pfizer, contra 4, ¿qué le íbamos a decir nosotros? No, tráeme la más cara. Uh-huh. Dijimos, tráeme la que tenga, pero preferentemente la que sea más barata.
Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso.
Comienzo de Caminando Buenos Aires, aquí están Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente. Qué interesante escuchar distintas voces hablando del mismo tema y todas del oficialismo, cómo fueron, digamos, agregando elementos a un discurso medio errático, ¿no? Pasamos de tener los glaciares como garantía a ser la doctora Bisotti, la ministra de Salud, casi quebrándose, pidiendo por favor que dejemos de hablar del tema, ¿no? Al arco político, y después hizo mención a los medios. Pero una negociación que nunca quedó clara el porqué del fracaso, nunca queda clara si sigue activa. Uh-huh. Y nunca queda claro algo que decía Alberto Fernández, uno de los que hablaba en este audio con el que arrancamos el programa. ¿Por qué si Argentina fue el primer país que la aprobó, no pudo comprarla, ¿no?
Uh-huh. Así es, no queda muy claro lo que pasó con los muchachos de Pfizer, ¿no?
No, lo concreto es que al margen de Pfizer, la buena noticia tampoco es para, como dijo ya un funcionario, se la pasan hablando de Pfizer y la gente se muere de alegría cada vez que le toca vacunarse. No se olvidemos que atrás hay casi 80.000 muertos, ¿no? Y un drama del que nos va a costar mucho salir. Tampoco es para, digamos, la vacuna es necesaria, pero tampoco es que vamos a dar la vuelta olímpica al obelisco cada vez que alguien se vacune.
No, sí, la pelea política adquiere, digamos, un tono mucho más patético, sí, digamos, en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pasó el fin de semana Macri en la mesa de Juanita Vial hablando del gobierno, sí, el gobierno contestándole. Sí. ¿Te dan ganas de decirle, flaco, por qué no se juntan y, o sea, arreglen en privado sus problemas, ¿no? Te dan ganas de decirlo.
Y Alberto Fernández ayer diciendo, ya vamos a poner de pie el país que ellos dejaron de rodillas. Estamos a 2 años ya. No vamos por vivir los 4 años hablando de cómo Macri dejó el país y de cómo ellos no digamos, pandemia de por medio, aún no pueden enderezarlo, si quieren.
Pero bueno, se ve que ese es el negocio político. No sé, a mí particularmente me irrita mucho escuchar a los macristas hablando mal del kirchnerismo, sí, y al kirchnerismo, sí, hablando, sí, mal de los macristas, porque, sí, me vengan a decirle, a mí qué me importa, o sea, sí, los problemas que ustedes tienen entre ellos, ¿no? O sea, ocúpense de otra cosa, ¿no?
Totalmente. Buen día, muchachos.
¿Qué tal, Seba?
Lo sumamos a Seba. ¿Cómo andás?
Todo bien, bien. No, los escuchaba y pensaba, ¿no? Una observación, digo, como todo, cae en la grieta, y las vacunas, uh-huh, también cayeron en la grieta y se utilizan políticamente, digamos, el gobierno en su beneficio y la oposición en el suyo, ¿no?
Sí.
Hoy, de hecho, Horacio Rodríguez Larreta hizo una referencia a esta frase que dijo ayer Carla Bisotti cuando habló de que bajen la obsesión. Bueno, él dijo que estaba, sí, obsesionado por aplicar, sí, las vacunas lo más rápido posible y que esa era su obsesión, digamos, haciendo una clara, uh-huh, referencia a lo que dijo Bisotti ayer. La cuestión es que, como decían ustedes, lo mejor que puede pasar es que avance la vacunación lo más rápido posible y, uh-huh, y que, sí, se consigan vacunas. De hecho, se está logrando en muchos lugares con estas vacunas que llegaron la semana pasada y las que están llegando. Hoy a la noche llegó un vuelo con 800.000 vacunas Sputnik V, uh-huh, con el primer componente. Está, sí, previsto que llegue otro con el segundo y la semana que viene otras 800.000 de AstraZeneca y Oxford. Pero lo importante es que avance la vacunación, porque lo que a la gente le da esperanza es pensar que por ahí en 3 meses puede recuperar algo de su vida, ¿no?
Ajá. ¿Por qué decís 3 meses?
Ahí va la cosa.
¿Por qué decís 3 meses, Seba?
Y porque si la vacunación escala como viene escalando, uh-huh, en las últimas 2 semanas, sobre todo, y se aceleran, uh-huh, los ritmos como se están acelerando, aparentemente las provincias y la capital federal tienen la logística como para vacunar rápido, uh-huh, porque ya se hizo como un circuito bastante aceitado.
Sí.
Por ejemplo, ayer la Ciudad de Buenos Aires aplicó algo así como entre 20 y 25 mil vacunas.
Sí, y la gente que se vacuna, sí, es muy, muy elogiosa de cómo está organizado en los lugares, lados, ¿no?
Sí, sí. Hay, viste que hay como que no hay, sí, grieta, porque, sí, si te vacunás en provincia, el que se vacunó en provincia te cuenta,
sí,
que todo muy bien, que todo muy rápido, me atendieron bárbaro, y el que se vacuna en capital es lo mismo.
Sí, sí. Sí, sí, a mí no, entonces, me tocó la vacuna, pero me tocó el testeo en la, sí, rural, y la verdad que me quedé, que entré con el, entras con el auto, me quedé impresionado por la por lo bien organizado que estaba, ¿no? Porque la velocidad, bueno, entrabas y te, sí, ibas en 3 minutos, espectacular.
Exacto, y el tema de la vacunación está funcionando así. A mí, uh-huh, me vacunaron el domingo y en la Usina del Arte, y estás más tiempo, 15, sí, te hacen esperar 15 minutos post vacuna, uh-huh, estás más tiempo sentado esperando que el tiempo que te demanda hacer todo el trámite del ingreso, de presentar la documentación, en mi caso el certificado médico que avalaba la vacunación. Bueno,
sí,
todo eso lo haces en 5 minutos, y en 5 minutos ya tenés la vacuna puesta, y después tenés que esperar 15. Y los casos que la gente que me cuenta de provincia, de la provincia de Buenos Aires, los municipios, es más o menos igual. O sea que, digo, es lo que decían ustedes, no basta, no queremos. El otro día escuchaba a Lilita Carrió también diciendo, no, yo me vacuné con... Esperé la vacuna de AstraZeneca porque Putin es un dictador. Sí. Bueno, digo, basta de eso, ¿no? O sea, lo que estamos cansados, sí, me parece que es de eso. Y si se logra, digamos, esta escalada de vacunas y si se aceita, sí, un poco el mecanismo de llegada, sí, seguramente ha habido algún error con Pfizer. Metieron a Pfizer o a la negociación esa en la grieta. Digo, hay tiempo para verlo. Lo importante, digamos, es, bueno... O sea, el dicho de los médicos es la peor vacuna es la que no te dan, ¿no?
Sí.
Y yo hablo de septiembre porque si uno saca cálculos, saca cuentas y digamos, Buenos Aires, la ciudad está por llegar al 1.200.000, que es la población objetivo, digamos. Podría completar la semana que viene ese 1.200.000 de la población prioritaria, que son la gente con grupo de riesgo, docentes, policías, médicos, no con las dos dosis, pero por lo menos con al menos una dosis.
Sí.
Y ya se está hablando de que mañana, hoy se confirmó que mañana se abre la vacunación, la inscripción para personas de 55 años para arriba sin factores de riesgo, y que el lunes, sí, o martes se abriría de 50 para arriba. Y algo parecido va a pasar en la provincia de Buenos Aires.
Y Seba, cuando abren en la ciudad la inscripción, es porque te van a llamar muy rápidamente, ¿no? No,
al
es que
día vos siguiente te están llamando. Te anotás y al día siguiente.
Sí, bueno. Yo me anoté el viernes, el sábado me llegó un mail. Te inscribís en la página, al otro día a mí me llegó un mail donde elegís el lugar y el turno y el horario, y al otro día me vacunaron. Sí. O sea,
bueno, eso es un dato muy...
Se resolvió.
Sí, eso es un dato muy importante el que estás dando, porque yo la verdad que pensé, dije, bueno, abrirán la inscripción y uno se anota y por ahí te llaman 2-3 meses después.
No. Pero, eso pasaba en provincia, porque provincia hizo una política distinta de abrir un registro. Desde, sí, el principio se puede anotar cualquiera.
Sí.
Claro. Y después te iban llamando a medida que se iban abriendo sus grupos. Es un, sí, poco más ecléctico los llamados, digamos, por ahí, no sé, se vacuna primero uno, sí, de menos 50 con alguna enfermedad previa que uno de mayor de 45, no sé, de 55.
Sí, sí, un poco más desordenado por municipio, porque por ahí hay un municipio que terminó de vacunar a los mayores de edad o a la gente con factores de riesgo, entonces empieza con los que están inscriptos del grupo siguiente, que son los que no tienen riesgo, claro. Entonces por ahí te enterás que a tal lo vacunaron en tal municipio porque y no tiene ningún factor de riesgo. Bueno, pasa eso, digo, eso en cuanto a la distribución, porque la distribución está organizada por porcentaje de población, y un poco un reclamo que hizo en el momento de la ciudad era que por qué no tener en cuenta, digamos, la densidad de en esa población de cada grupo de riesgo. Entonces, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene un gran porcentaje de adultos mayores de 60 años, que es mucho más, en porcentaje, mucho más importante que por ahí otros distritos. Pero bueno, sí, la distribución hace que pasen estas cosas y estos desfasajes.
Sí, yo, sí, también ya me vacuné aquí en la Ciudad de Buenos Aires, me atendieron bárbaro, me atendieron muy bien, hace ya como 30 días, ya un mes. Pero digo, ¿cómo la grieta, hablaban ustedes de la grieta, cómo se mete también en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires? Cuando me vacuné me dijeron, mira, si te sentís mal, sentís algo, tomate un paracetamol. Bueno, tengo un amigo que se vacunó en la provincia, en Villa Ballester.
Sí.
Bueno, allá te regalan por vacuna 4 paracetamol.
Mira,
es un voto.
Bueno,
sí. Uh-huh. Sí, es un, sí, es, sí.
Está bien.
Es un gesto. Sí. Por ahí, sí, eso yo no sé si es política provincial, por ahí el municipio, eso ya es más fino, pero está bien.
Sí, por ahí
es está bien. Está bien.
Sí. Bueno, volviendo a lo anterior, creo, en cuanto a la cuestión de la política, creo que la pandemia, con cómo dio vuelta todo, así como además de la cuestión de salud, generó un deterioro de la economía, un deterioro de la educación, un deterioro de la actividad turística, también generó un deterioro de la política, ¿no?
Sí, sí. Sí, sin duda. Sin duda. Hay que ver cómo salimos parados de esto, que aún no terminó, al margen de la vacuna.
No,
recién
claro
lo hablamos,
no,
fuera de aire. Ayer veíamos un informe de Chile que está en un momento tremendo de la pandemia, de la segunda ola, con casi el 50% de la población vacunada. Ellos tuvieron una política,
sí,
muy...
Sí, Chile fue uno de los países que más vacunó, ya no a, sí, nivel latinoamericano, sino a nivel mundial.
Sí, y aún así la están pasando mal. Así que, uh-huh, nada, bueno, obviamente el plan de vacunación es la prioridad. Uh-huh. Y después, nada, seguir cuidándonos hasta que, duda, nos digan, digamos. Ahora vemos Europa y vemos cosas alentadoras, como, no sé, la final de la Champions el sábado con 18.000 personas.
Sí.
Estamos viendo recién Roland Garros con gente en todas las canchas, menos de lo habitual, pero con gente.
Sí.
Y cuando enfocan la tribuna, si bien muchos tienen barbijo, no todos lo usan.
Ves en Estados Unidos, estás viendo a Campazzo, sí, en la NBA jugando los playoffs, sí, ves a la gente ahí.
Cancha cerrada, digamos, ahí son estadios cerrados, cubiertos, donde, sí, también hay gente con un aforo y supongo con muchos cuidados, pero bueno, se ven imágenes que se asemejan a la normalidad que teníamos hace dos años,
¿no? Sí, y uno,
bueno, no puede evitar. Yo hablaba de esto de septiembre porque hoy leía unos tweets de un médico que es argentino, que es Oscar Cingolani, que es, trabaja en la Universidad Johns Hopkins,
sí,
en el hospital universitario, y él decía un poco eso, ¿no? Digamos que Argentina todavía le faltaba escalar en la campaña de vacunación, en, digamos, mantener ciertos cuidados para que no pase lo que... Porque en Chile lo que pasó, que al mismo tiempo que escaló la campaña de vacunación, empezó a haber un montón de liberación, no desde el gobierno, pero sí se liberaron un montón de cosas y la gente entendió que, bueno, ya está, ya me vacuné, no pasa más nada. Y lo que decía este médico es eso, digamos, que como que Sudamérica va viendo un poco la película tres o cuatro meses atrás de lo que la ve Europa, y digamos, y que todavía nos falta algo que no es menor, es que son los tres meses del invierno, de frío crudo. Entonces, y avanzar mucho más en la campaña de vacunación.
Aquí
estamos. Hablaba de esto, ¿no? De ver esto en septiembre o octubre. Perdón,
sí, Quique. Sí, aquí estamos entonces en Caminando Buenos Aires. Así se están presentando Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente. El WhatsApp para los mensajes es el 11-55-77-11-92. Llámenos, bueno, y pregunten lo que quieran, por supuesto. 11-55-77-11-92, WhatsApp, Caminando Buenos Aires. Caminando Buenos Aires.
Bueno, hablamos de lo que va dejando el tendal que va dejando la pandemia. Hablamos muy seguido en este programa del problema de los gastronómicos.
Así es.
Hoteleros, gastronómicos, sectores en tremenda crisis que no consiguen salir, porque los gastronómicos que el año pasado habían empezado a trabajar con un poco más de margen, las nuevas restricciones primero los hacen cerrar a las 7, o sea, no tienen el turno noche. Y los fines de semana, o por lo menos el fin de semana anterior, más los 9 días de restricciones. Y el fin de semana próximo no van a poder abrir, solamente van a poder trabajar con delivery y...
Eso ya está establecido.
Sí, con delivery y takeaway, ¿no? Ir a buscar la comida al local. Al margen de algunas ayudas oficiales, como la exención del pago de ingresos brutos, el sector público y privado también empieza a poner el ojo en este sector. Uno de los emprendimientos es los préstamos para gastronómicos del Banco Ciudad, que ya habían estado funcionando y fueron relanzados esta semana. Para contarnos un poco más del tema, estamos en comunicación con Maximiliano Kohl, subgerente general del Banco Ciudad. Maximiliano, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Bueno, para saber un poco, ¿cómo es la ayuda que el Banco Ciudad les intenta brindar a gastronómicos? Y si es así, si ya estaba en funcionamiento y se relanza, ¿no?
Sí, bueno, la acción para gastronómicos se enmarca dentro de lo que ya ustedes adelantaron recién, que es también el tema de la reducción de ingresos brutos.
Sí.
En nuestro caso es un préstamo de hasta 700.000 pesos con un plazo de 2 años para poder repagarlo, de 24 meses. Que el destino es capital de trabajo, o sea, es para cualquier necesidad que tenga el restaurante o el bar para adaptarse a la nueva forma de trabajo, con tasa desde el 23%. Esto se marca en las diferentes acciones que venimos tomando entre el Banco Ciudad y la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la pandemia, ¿no? Ya yo te diría que en los últimos 18 meses llevamos inyectados casi 50.000 millones de pesos en diferentes ayudas para diferentes sectores. Uh-huh. Desde la sanidad, todo tipo de empresas pymes, en este caso gastronómicos, que es lo que estamos hablando en este momento, ¿no?
Uh-huh. Uno de los reclamos, por lo menos el año pasado, en el peor momento de la crisis del sector gastronómico, era que todo tipo de crédito se pueda empezar a pagar, que tuvieran algún tiempo de plazo para empezar a pagarlos, porque digamos, era como endeudarse y para pagar deudas, ¿no? No sé si estos créditos tienen alguna variante con respecto a ese pedido.
Bueno, eso era claro. Esta línea también la tuvimos el año pasado. Era en el momento donde estaba realmente todo cerrado y no se podía trabajar.
Sí.
En este caso son líneas para capital de trabajo que lo que buscan es darle ayuda para la reconversión para poder seguir trabajando. Por ejemplo, para la compra de los calefactores, las mesas para estar afuera. Podría ser también el que tenga que reconvertirse para el delivery y comprar todo lo que se necesita para el delivery, ¿no? Las máquinas para envolver la comida, todo el envase especial que tiene el delivery. Entonces, en este caso, lo que estamos buscando es dar un préstamo que ya enseguida pueda permitir que el gastronómico continúe trabajando mañana dentro de las restricciones que ustedes acaban de adelantar, ¿no? Que a determinada hora tiene que ser por delivery, durante los fines de semana no se puede, en la semana sí, pero tiene que ser al aire libre, etcétera. Todas las restricciones o todas las nuevas condiciones que hay vinculadas con el tema de COVID.
Uh-huh. Maximiliano, ¿cómo se están la crisis tan brutal que estamos viviendo? ¿Cómo se está reflejando en los números del banco, en la actividad del banco, digamos?
Bueno, tenés de todo. Yo te diría en los momentos donde, o sea, por ejemplo, nosotros vemos mucho qué pasa con los consumos, ¿no? Con tarjeta de débito y crédito. Uh-huh. La verdad que al principio de la pandemia, el año pasado, en febrero estábamos con la normalidad. A partir de marzo, abril, se ve una caída grande de los consumos y hoy estamos viendo niveles de recuperación muy importantes. O sea, hoy no estamos viendo lo que estaba pasando exactamente hace un año. Entonces, tuvimos unos meses, te diría, de marzo, abril, mayo, junio, donde hubo caídas y a partir de ahí empezamos a ver recuperaciones, que está más o menos en línea con lo que se vieron en los grandes números de la macroeconomía, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo niveles de consumo muy por encima de lo que estaba pasando hace un año, pero bueno, insisto, hace un año estábamos realmente todos adentro, ¿no? Y aparte se ve una gran reconversión, o sea, hasta febrero... Las ventas online no eran algo tan importante. Hoy, si vos mirás los consumos en tarjetas de crédito, el 50% de las transacciones son ventas no presenciales. Entonces también hubo como un cambio en la matriz de comportamiento. Uh-huh. Y eso es lo que implicó que un montón de negocios, un montón de comercios pasaran de vender mucho presencial a vender de forma no presencial, ¿no? Por e-commerce.
No sé si tenés este dato, pero el crecimiento de la venta online en detrimento de la venta presencial beneficia, digamos, a las grandes empresas en detrimento de los pequeños comercios.
Mira, no tengo ese dato. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, o sea, vemos muchos pequeños comerciantes vendiendo online. Uh-huh. A través de algún sitio de ventas o con sus propios sitios los que tienen la capacidad de desarrollarlo. Uh-huh. Pero sí, lo que vemos es que crece mucho la venta online y los consumos online.
Uh-huh. Bueno, sí. Sebastián.
Sí, una pregunta, por ahí te saco un poco de este tema y en referencia al mercado inmobiliario, que también es otro sector que está golpeado, digamos, ¿en qué situación está la cuestión crediticia en ese sentido?
Bueno, lo que nosotros fuimos, o sea, hoy no está la línea vigente, pero fuimos un jugador muy importante en la colocación de préstamos hipotecarios históricamente y por suerte lo que vemos es que el nivel de cumplimiento de nuestros clientes es muy, muy, muy alto, como en los mejores momentos. O sea, nuestros clientes están pagando sus cuotas, entendemos que, o sea, que obviamente hacen un esfuerzo muy grande.
¿Son créditos UVA, perdón? Bueno, ¿Son de los créditos UVA?
Sí, créditos UVA y los anteriores que no eran UVA, pero lo que vemos es que los niveles de cobro son muy altos, muy buenos.
Pero por el momento, digamos, es una situación, no hay en el futuro, o por lo menos en el futuro cercano, proyectado que haya nuevas líneas y, digamos, es un momento de quietud, ¿no?
Sí, la verdad que sí. No, es un momento donde no tenemos hoy, hacia futuro, oferta de hipotecario, no. Yo te puedo contar de lo que tenemos ya otorgado, ¿no? Que son arriba de 30.000, 35.000 créditos que están vigentes y que están muy sanos.
Uh-huh. No, más que nada me parece que es algo que refleja un poco también parte de la crisis y parte del momento que se está viviendo, por eso era la pregunta. Uh-huh.
Maximiliano, ¿cuál es el dato, no sé si lo tenés, de morosidad en el pago de tarjeta de crédito, de resúmenes de tarjeta?
También, o sea, la tarjeta de crédito siempre, obviamente, al lado de un préstamo hipotecario tiene más mora, pero está en valores que no nos generan alarma, no nos generan preocupación. Siempre, obviamente, uno tiene que pensarlo en el marco donde se encuentra, ¿no? Pero bueno, se hicieron varias acciones para ayudar a nuestros clientes también en tarjetas de crédito. No sé si se acuerdan las reprogramaciones de saldos que hubo durante el año pasado. Sí. O sea, hubo diferentes acciones que se fueron haciendo que permitieron bajar la deuda en tarjeta de crédito, también se bajaron las tasas de interés en las tarjetas de crédito, lo que permitió a mi entender mejorar esa situación. Entonces hoy, si vos mirás los niveles de mora, te digo que están en niveles estándar, no son los mejor, los más bajos de la historia de los últimos 10 años, pero tampoco son los más altos de los últimos 10 años, ni de cerca.
Tengo una más, digo, que no suena interesado, porque encontramos en la oferta de subasta del Banco Ciudad una muy interesante de whisky, tequila y licores, según reza, con precios sí, base hasta 80% más bajos.
Así es.
Nada, habíamos, hace un par de años habíamos participado virtualmente, ¿no?, de una subasta de cosas que quedaban en la aduana, que era muy interesante, y seguimos un poco este tipo de ofertas, y esta la verdad que nos llamó la atención porque no la habíamos visto antes, ¿no?
Sí, bueno, son los remates de aduana, ¿no? Cosas sí, que van quedando en la aduana por diferentes motivos, que después la aduana hace un acuerdo con el banco para que saliera remate. La verdad que sí, para los amantes del whisky hay cosas interesantes, lo que sí hay que comprar bastante, ¿no? Porque se compra por lote esto. Entonces, ajá, creo que el lote más chico está entre 4 o 6 botellas.
Bueno, te digo, para los,
bueno, tenemos,
para,
tenemos,
para los que para les gusta, no es tanto.
Sí. ¿Para tirar cuánto? ¿Un par de semanas, Willy? Con 4 o 6 botellas.
Mira, por lo que contaba la información, en total se van a rematar 2.681 botellas de licor Jägermeister, 1.645 botellas de whisky escocés y 848 botellas de tequila. De todo eso, un pack de 6 no está mal, ¿no?
Uh-huh. Yo particularmente, o sea, bueno, nosotros los empleados del banco no podemos comprar, obviamente, ¿no?
Pero te compro yo, decime.
Ustedes podrían tranquilamente, la verdad que hay un pack de Glenfiddich que estaba sí, a valores muy, muy interesantes. Uh-huh. Pero bueno, es hoy la subasta, ¿no? Es hoy al mediodía. Así bueno, que es una subasta online, se hace todo por la web.
¿Y hay tiempo para anotarse todavía, para el que esté escuchando?
Hay que anotarse 48 horas antes, así que ya está cerrada la inscripción, o sea, toda la gente que ya está anotada, y hoy a las 12 abre y se van haciendo de forma electrónica la venta de todos los lotes, y bueno, uno después va y lo retira.
Estos remates virtuales obviamente continúan, para el que se haya interesado hoy con esta novedad, ¿cómo los puede seguir?
Bueno, en la página web del banco, bancociudad.com.ar, se hace todo hoy. Hoy todo es por la web, o sea, sí, el préstamo para gastronómicos se solicita por la web, las subastas se hacen todas online, ahí van a encontrar diferentes tipos de subastas. También en breve hay unas subastas también de inmuebles, que hay todo el tiempo, constantemente el banco subasta inmuebles. Cada tanto vienen estas partidas de aduana, que pueden ser a veces celulares, esta vez whisky, siempre hay cosas que a veces rollos de tela, o sea, me acuerdo alguna vez que mira, siempre hay diferentes cosas que se van rematando, pero bueno, todos los días hay subastas de diferentes cosas, así que en la web las pueden ver, y de hecho pueden ver los bienes que se subastan, bueno, las subastas de arte, que son tradicionales en Banco Ciudad, arte y todo lo que sea joyas.
Bueno, muy bien, Maximiliano Coles, subgerente general del Banco Ciudad, te agradecemos muchísimo este tiempo con Caminando Buenos Aires.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Buen día.
Aquí estamos Caminando Buenos Aires, estamos en el 97.9, estamos en Radio Cultura con Daniel Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente. 13 grados tenemos de temperatura ahora, la humedad 71%, la máxima para hoy es de 18 grados con el cielo parcialmente nublado. Y adelantamos también todas estas informaciones. El Ministerio de Salud indicó que hay 7.614 pacientes internados con COVID-19 en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 76,6% en el país y de 74,9% en el AMBA. En tanto, ya fueron vacunadas casi 13 millones de personas. Murieron 587 personas y 35.017 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Massa citó al Congreso a los laboratorios productores de vacunas para dar explicaciones sobre los contratos con el gobierno. El encuentro, que tiene participación del oficialismo y la oposición, va a ser para el martes que viene. Lo citará bajo apercibimiento de ley para que brinden detalles sobre los contratos, la metodología y las entregas. Para comunicarse con Caminando Buenos Aires, WhatsApp para los mensajes 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Ana Lidia nos pregunta, dice, ¿qué va a pasar? Como tantos, ¿eh? Cada vez más provincias están evaluando adelantar las vacaciones de invierno y la medida se va a discutir a nivel nacional, es lo que tenemos para responderle. Mañana se va a tratar en el Consejo Federal de Educación y luego va a definir cada distrito. También se analiza la posibilidad de extender el receso de las vacaciones de invierno. Esto es Caminando Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Aquí estamos, esto es Caminando Buenos Aires, estamos acompañándolos. Tenemos el WhatsApp para los mensajes, el 1155-771192, 1155-771192. Estamos con Daniel Goodman, estamos con Will Gelmer, estamos con Sebastián Clemente.
Bueno, tenemos que hacer un paréntesis para hablar de fútbol, porque Seba está como loco, mañana juega la final, ¿no? La final de este torneo medio evaluado, pero para los hinchas Racing, imagino, Seba, que es un torneazo, ¿no?
Perdón, nos está presentando la voz del Estadio Racing a ustedes.
Ya, bueno, obviamente lo sabemos. Lamentablemente no se puede jugar en.
Imagínate cómo estamos, nada más que sin voz del estadio.
Sí, eso, Quique, vas a estar desde tu casa.
Como si, como todos los partidos últimos.
En partidos en Santiago del Estero, en San Juan, perdón. En San Juan.
San Juan. Santiago del Estero juega la selección esta noche.
No tenía fe.
Exactamente, la selección juega esta noche en Santiago del Estero y mañana se va, si es la final Colón Racing en San Juan, ¿no?
Ahí te quiero ver, Sebastián.
Estamos muy tranquilos. Ahora, la verdad, nadie esperaba.
Cuando dice estamos muy tranquilos, léase. Esta es la declaración esa de cuando uno hay que entender lo contrario, digamos, ¿no? Cuando dice estamos muy tranquilos, quiere decir que está caminando por las paredes.
Mira, la semifinal la vimos coincidimos en el diario, estaba Seba y estaba nuestro compañero en común, Pablo Novillo, ¿no? Que fanático de Boca.
Pero digo, es distinto decir, bueno, esto va a ser un partido muy duro, ¿viste? Como declaran algunos.
Pablo Novillo, muy golpeado ya por la derrota en reserva en la final contra el Sarmiento.
No ganan una, ¿no? No, pero digo, comparándolos, lo vi mucho más tranquilo a Seba que a Novillo, que se ponía. Ya viste, venía uno antes que empiece el penal y dice, ah, no, Rossi atajó un penal, lo está mufando. Se ponía muy loco. De hecho, el primer penal patea TV, pega en el travesaño, estamos viendo todos en un televisor. Se cruzó toda la reacción para ir a verlo a otro solo, para que no nos molestemos.
Y ustedes lo siguieron.
No, sí. Hay cosas que se respetan.
Por supuesto que se vive con intensidad y demás, pero bueno, ya con los años uno también se va haciendo un poco más grande. Y la verdad que hace un mes nadie esperaba que Racing llegara a la final. Racing está en la final, hay que disfrutar eso. Y bueno, después del resultado, obviamente, ojalá que gane Racing.
Si esto fuera una película. Si esto fuera una película, corta y escena siguiente, se iba gritando tipo Tano Pazman delante del televisor, ¿no?
Puede ser. Pero bueno, no, la verdad que es y que el equipo del que uno es hincha esté en una final es de siempre una satisfacción y está buenísimo.
No, esto del fanatismo yo lo veo, y Seba creo que lo ve también con sus hijos, con mi hijo, que ahora que se fanatizó con el fútbol, con Argentinos Juniors, veo cosas que en él que yo ya perdí hace mucho, digamos, ese fanatismo. Perder un partido y salir al balcón, reputear, tirar todo, patear las cosas, uno más o menos se va conteniendo. Pero no, viste, éramos así, indudablemente.
Aparte nos toca poner un poco de madurez, claro. Entonces cuando vemos que nos superan el fanatismo, tenemos que ser los que ponemos la cordura.
Sí. Vas y te encerrás en el cuarto para romper todo, digamos. Claro. Que no te vean.
Pasa eso, como que bueno.
Decís tranquilo, chico, todo. Y te encerrás en el cuarto y rompes todo. Ahora, Seba, no sé si va a pasar contame eso, qué pasó, porque a Pizzi lo querían matar hace un mes, lo querían matar. Y de repente está en la final. Contame qué pasó en el medio porque me lo perdí.
Aparentemente, bueno, Pizzi tuvo ese partido que fue medio un ultimátum contra Central Córdoba en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades. Racing jugó muy mal, tenía que ganar para casi clasificarse y quedó al borde de la eliminación. Y esa misma semana hubo como una especie de operación mediática en la que se dictaminó que Pizzi estaba fuera y que el Turco Mohamed iba a ser el nuevo técnico de Racing.
¿Fue mediática o
por
salió?
La información que tengo y un poco por lo que se vio, que...
No, digo, si fue mediático o salió de los dirigentes, algún dirigente, ¿no? Que hizo filtrar esa información. No parece haber sido un invento de algún periodista, creo yo.
No, claro, por eso digo una operación, digo, porque ahí hubo los dirigentes claramente filtraron esa información.
Sí, una operación mediática hecha a través de los medios, digamos, no por los medios.
Claro.
Exacto, así, exactamente eso fue, entiendo que fue eso lo que pasó. Entonces, a partir de ahí, me parece que después Racing, el siguiente partido fue con San Lorenzo y mostró un cambio de actitud. Y por algo de información que tengo y por algo que se vio, hubo como una especie de, bueno, de decisión de cerrar filas entre el grupo de jugadores, el técnico, que tenía una relación medio que no era del todo buena, y que a partir de eso mejoró. Y a partir de eso mejoró también lo que se vio en la cancha, el equipo empezó como a funcionar de otra manera, tuvo partidos mejores y partidos peores, claramente el partido con Boca no fue el mejor partido que jugó, sobre todo el segundo tiempo, pero bueno, fue consiguiendo resultados, los resultados fueron acompañando y acá estamos. Además clasificó primero en el grupo de la Copa Libertadores, ganándola a San Pablo en San Pablo. Bueno, lo que pasa en el fútbol, ¿no? Un día parece que todo es un desastre y al poco tiempo la situación se revierte y también pasa al revés. Y ahí está Racing en la final, que para los hinchas es una gran noticia jugar una final, ¿no?
Bueno, los dirigentes que hicieron esa operación mediática van a estar diciendo, viste que hacía falta apretarlos un poquito para que
reaccionen.
Para que reaccionaran, sí.
Bueno, Seba, ponele, veremos, Seba. Yo creo que esto se va a ver cuando Racing le vaya mal, ¿no? Y a ver qué pasa con Pizzi.
Te das cuenta cuando uno viaja en colectivo, ¿no? Muchos barbijos identificados con Racing, ¿eh? Hay que ir a comprarlos, nada más.
Sí, ahí los venden en el club, creo.
En la academia.
Ajá. Che, hablando de fanatismos, sí. Ahí nuestro productor general José Luis Orsi nos envía una información interesante. En General Pico, una familia tuvo un hijo y le puso de nombre Ibael, ¿no? Ibael. Y de segundo nombre, Tercero. Ibael Tercero, ¿no? Se ve que son fanáticos de River. Pero digo, hay gente que llega a eso, ¿no? Está claro, nosotros hablamos fanatismo, creo que nuestro fanatismo, el de nuestros hijos, es.
Pero me gustó, hasta un punto. Me gustó la Ibael, ¿eh? Decir que Ibael, yo ya no tengo planeado tener otro hijo.
Ibael Tercero, bueno, un nieto,
por ahí. Si no lo consideraría.
Andar hablando con tus hijos.
Ibael Tercero.
Ibael, pues bueno, el nombre Ibael solo sí, suena bien. Sí. Con Tercero al lado.
Sí, la verdad que sí. Bueno, y esta noche, muchachos, vuelve a jugar la selección después de muchísimo tiempo, un partido oficial por eliminatoria.
Sí, hay una cosa sensacional, que es que Armani y Maciel se quedan afuera porque siguen dando positivo, y Santiago del Estero no permite ingresar con un testeo positivo. O sea, ni siquiera supuestamente el poder de la AFA puede hacer, mirá, ya tiene el alta, dejados entrar que no pasa nada, pueden jugar. De hecho, vamos a jugar una Copa América en Brasil que está explotado, ¿no?
Sí.
La verdad que lo que se vio esta semana con la Copa América fue la demostración de que las cosas las resuelven a su manera, y cuando vemos la final de la Champions y la comparamos con no sé, el Racing Boca, sin faltar respeto a los hinchas de Racing ni a los de Boca, nos queremos matar y decimos qué lejos estamos de un fútbol desarrollado, y nosotros seguimos sí, con esto. Y otra cosa que escuchaba en la radio otro día y me parece que es atinado: uno ve estas semifinales todo de la Copa o los cuartos de final, todos los partidos se definieron por penales, y uno piensa de todos estos planteles no encontrás un jugador que puedas pensar venderlo a Europa en el corto plazo, ¿no? No ves un Lautaro Martínez, no ves un, no sé, otro chico, ni siquiera jovencito, ni en Boca ni en River. Es muy poco el desarrollo que tiene nuestro fútbol, ya, digamos. Esto para hablar de lo que va a ser la selección esta noche, ¿no?
Sí, aparte creo que hay un claro como los jugadores más importantes que tiene en Europa el fútbol argentino, hay un claro envejecimiento, porque en los equipos grandes siguen estando Messi, Agüero, Di María y Higuaín ya no. Fue a Estados Unidos. Pero yo digo, después jugadores importantes en Europa, ¿qué tenés? Lautaro Martínez por ahí.
Lautaro Martínez,
Dybala, sí, justamente era una por ahí el jugador más importante de la nueva generación de futbolistas argentinos, pero no sé qué pasó este año, pero jugó poco en la Juventus.
Sí.
Y así que hay un claro bajón de nivel de
y me pasaba argentino, viendo, ¿no? Me pasaba viendo Manchester City Chelsea, que estaba lleno de brasileños.
Sí, tal cual.
Actualizamos la información aquí en Caminando Buenos Aires. Rusia aprobó las vacunas Sputnik V fabricadas en Argentina y la próxima semana comenzará la producción masiva. El Instituto Gamaleya verificó la calidad de 3 lotes de componente 1 y un lote del componente 2 producidos por el laboratorio Richmond y habilitó la fabricación en escala. La próxima semana llegarían los activos para la elaboración de las primeras dosis en el país. La otra información: el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, confirmó en una entrevista televisiva que el gobierno porteño recibió respuestas negativas de 3 laboratorios ante el intento de adquirir vacunas para los vecinos. Según explicó el funcionario, las firmas argumentaron que aún no han cumplido totalmente con las entregas a los estados nacionales. Aquí estamos, Caminando Buenos Aires, Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente. La entrevista.
Bueno, muy bien. Esta semana se conoció un informe de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que básicamente reúne a los países industrializados, que tiene que ver con cómo va a ser la recuperación de la economía post-pandemia y que comprendió a los países del G20,
sí,
del cual, bueno, uno de ellos es Argentina. La verdad que del informe nos salimos muy bien parados. Vamos a conversar con Marcelo Scaglione, que tiene la gentileza de atendernos. Él es especialista en desarrollo y política internacional, CEO de Nuevas Ideas, y ha sido el líder del proceso de acceso de Argentina a la OCDE, justamente entre el año 2016 y el 2019. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Hola, Daniel. Hola, Sebastián. Hola, Willy. Un placer, gracias por la invitación.
Uh-huh. Bueno, Marcelo, contanos qué fue lo que deparó este informe de la OCDE en cuanto a las perspectivas para la economía argentina, por favor.
Bueno, en primer lugar, este es un informe que se hace todos los 6 meses, donde la OCDE analiza la situación económica a nivel global, luego hace un foco en los países miembros de la OCDE, que son, bueno, a partir de la semana pasada son 38, porque se acaba de sumar Costa Rica, pero son 38 países que son pocos, pero que originan el 75% de la inversión directa extranjera y el 60% del comercio global. La OCDE, para hacer una introducción para los que nos sí. escuchan, es un organismo internacional que se creó como continuación del Plan Marshall de refundación de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, y establece lo que se llaman las buenas prácticas internacionales, tanto en temas económicos, sociales, ambientales e institucionales. Son buenas prácticas que los países miembros se obligan a seguir, a alinearse y a ponerlas en práctica, y que eso les permite alcanzar un grado de desarrollo. Entonces, de alguna manera, es la OCDE es como las ISO de las ISO, las normas de calidad para los gobiernos, hechas por aquellos países que han pasado del subdesarrollo o que han debido refundarse por guerras y han logrado el desarrollo a través de un proceso continuo de transformación. Uh-huh. Cada seis meses, dos veces por año.
Y Argentina, perdón, estudios. Marcelo, ¿Argentina no forma parte de la OCDE y está pugnando por entrar o ya no?
La Argentina no forma parte de la OCDE, tenemos relación con la OCDE de hace casi 40 años, uh-huh. No es algo que hayamos comenzado en el gobierno anterior, donde yo estuve a cargo justamente por decisión del presidente presentar el proceso de acceso a Argentina a la OCDE. Es un proceso que es largo, que es difícil, que es complejo, porque implica que un país sea examinado, evaluado, pase pruebas. Así como los chicos pasan pruebas en el colegio primario, secundario, en la universidad, los chicos y chicas, los países también, en este caso para ser miembro de la OCDE, o sea, no es que uno presente una carta y al día siguiente sos sí. país miembro, tenés que estar alineado con estas buenas prácticas que implican transformaciones importantes, presentamos la candidatura, logramos llegar al umbral de la OCDE. El proceso es largo y complejo y no quiero desfocalizar el tema de la entrevista. Sí. Logramos posicionarnos en el primer lugar junto a otros países que también son candidatos, como Perú y Brasil por América Latina, y luego Rumania, Croacia y Bulgaria por la Unión Europea. Es un tema en el cual seguimos calificados para ese ingreso. De hecho, la semana pasada el presidente del gobierno español en una reunión con el secretario general Ángel Gurría, que acaba de finalizar sus funciones, el presidente del gobierno español, como también lo hizo el primer ministro portugués, que está teniendo la presidencia de la Unión Europea durante este semestre, volvió a poner el tema en la agenda del ingreso de los seis países en los cuales está la Argentina, con lo cual estamos en el umbral, no somos sí. miembros, estamos en el umbral. Es como para explicarlo de manera más sí. gráfica, nos pusieron en el primer lugar para entrar en Harvard, pero todavía sí. no entramos en Harvard, y para ser graduado de Harvard tenés que pasar los exámenes, pero al menos estamos bien calificados. Cada seis meses la OCDE hace este estudio económico global, uh-huh. y en este momento focalizaron en cuánto le lleva a cada uno de los países del G20 volver a la situación prepandemia, es decir, cuántos años lleva recuperar el PBI per cápita, por cabeza, por ciudadano, que había en el 2019. Entonces se hicieron tablas donde se clasificaron a todos los países. Voy por el final y después sí. explico el comienzo. La OCDE puso a Argentina en último lugar, diciendo que Argentina va a tardar 6 años y medio en volver a los niveles prepandemia. Estamos últimos entre los países del G20, que esto significa que recién a mediados del 2026 Argentina va a volver a la situación económica de PBI per cápita del 2019. ¿Esto qué significa? Que va a pasar todo el mandato completo de Alberto Fernández, que termina en el 2023, van a pasar 3 años del próximo presidente o presidenta para que la economía argentina llegue al mismo nivel que tenía en el 2019, que ya era malo. Así sí. que les comento esto porque...
Claro, en el 2019 veníamos de 8 años de estancamiento y un año de crisis fuerte desde abril de 2018.
Exactamente. Bueno, ahora llevamos 3 años de estancamiento, nos agarró la pandemia, tenemos un índice de pobreza que ya superó el 40% y sigue aumentando. Tenemos un nivel de desocupación que también está en franco crecimiento. El gobierno argentino el año pasado trató de utilizar todas las herramientas posibles, que son muy pocas las que tiene, para amortiguar el costo, pero el hecho de un cierre muy prolongado debido a la pandemia, creo que ese timing, lo digo con el diario del lunes, pero bueno, no fue el adecuado. Hay otros países que también comenzaron así y corrigieron. Argentina no corrigió, de hecho es uno de los países que más tiempo cerró su economía a nivel global, y esto evidentemente se siente. Y para dar algunos indicadores, por ejemplo, China, que fue el origen de la pandemia, ya llegó al nivel prepandemia el mismo año pasado, o sea, originó la pandemia y se recuperó el mismo año, igual que Turquía, que es un país emergente. Después hay países que recuperan el nivel prepandemia a fines del 2021, tenés países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Alemania, pero tenés países emergentes como Corea, como la India, como Indonesia, otros en el 2022, que va a ser el caso de Francia, va a ser el caso de España e Italia, que tuvieron una situación muy muy grave al comienzo de la pandemia. Ustedes recuerdan cómo estaba al comenzar. Brasil también, que tuvo un manejo no muy bueno de la pandemia. Y ahí saltamos al 2026, donde...
Eso te iba a preguntar, Marcelo, ¿cómo puede ser que Brasil se pronostique una recuperación mucho más rápido de Brasil que la Argentina?
Bueno, en el medio tenés que tener en cuenta que Brasil privilegió más la apertura, no estuvo tan cerrado como Argentina, que esto se tradujo en cantidad de contagiados y cantidad de muertos. Sí. Es una decisión que no digo que sea fácil de establecer, pero bueno, está claro que algo no hicimos bien en nuestro país, porque cuando la mayoría, el 80%, se recupera entre el 2021 y el 2022, recién nosotros llegamos al 2026. Y vuelvo a insistir, al 2026, es decir, a los 3 años del próximo presidente, para llegar a la situación del 2019, donde ya estamos mal. Entonces, digo, es una luz de alarma. Y otra cosa que enciende la alarma a la OCDE, que dice la advertencia, dice, esto es así con la situación actual, que puede empeorar si se produce una corrección desordenada de la economía argentina. Sí. Es decir, si por ejemplo se produce un cambio brusco en el tipo de cambio, que hoy está muy atrasado respecto a lo que estuvo en el pasado.
Está muy atrasado el tipo de cambio, pero en dólares está muy barata la Argentina.
Exactamente. Pero bueno, también se toman medidas que generan mucha controversia e impacto, como cerrar las exportaciones de carne cuando vos necesitas dólares para poder seguir subsistiendo, y cerrás una fuente de ingreso de dólares. Uh-huh. Esta segunda ola, donde vamos a tener bloqueos más prolongados, y si esos bloqueos se prolongan demasiado en el tiempo, esta situación que dijera la OCDE se puede empeorar.
Marcelo, vos mencionaste que la OCDE tuvo su origen en el Plan Marshall, y vos tenés una gran experiencia en organismos internacionales. ¿A alguien en el mundo, a alguien influyente en el mundo, le interesa ayudar a la Argentina a su recuperación ante una situación tan difícil, o no?
Mira, voy a ser muy directo, que eso es producto de haber vivido casi 15 años en el exterior. Argentina no está en el radar del mundo. Es decir, si no estamos en el radar, el mundo no se interesa por Argentina, y más cuando Argentina no tiene una política internacional clara respecto a cómo quiere integrarse en el mundo. Uno piensa que uno abre los diarios en Francia, en Estados Unidos, mismo en China, y está Argentina en los titulares. Podemos estar en los titulares cuando ganamos un mundial, pero eso fue la última vez en el 86. En general estamos en las últimas páginas, y sobre todo por algún hecho no positivo, con lo cual no estamos en el radar del mundo. Y si estás en el radar del mundo, nadie se puede interesar en ayudarte, porque el mundo se rige por un principio de cooperación, se rige por un principio de diálogo permanente, y Argentina no tiene la confianza del mundo porque es muy errática en su vinculación con el mundo. Y te doy un ejemplo contrapuesto. ¿Por qué Estados Unidos sale tan fuerte a ayudar a la India con su situación pandémica? Bueno, sale a ayudar tan fuerte a la India, donde la situación hoy en términos sanitarios es catastrófica, porque gran parte de la cadena de valor de Estados Unidos, sobre todo el sector tecnológico, o mismo en el sector de salud, o sea, muchas de las vacunas que se hacen en el mundo se producen en la India. Si no ayudan a la India, se les cae parte de la economía. ¿Por qué? Porque hoy el mundo es más complejo, pero también está más interrelacionado. Entonces, si vos, en la cadena de valor de producción de bienes y servicios y capital intelectual en el mundo, vos estás integrado, bueno, evidentemente, si te pasa algo, te van a venir a ayudar, porque también están pensando en ellos.
Sí.
Bueno,
y como productor de alimentos, ¿Argentina no es un país atractivo para el mundo como productor de alimentos, aunque sea?
Sí, no. En primer lugar, muchas veces se dice que Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes.
Exactamente.
Es una información que en realidad no es tan así. En realidad producimos alimentos, pero no producimos para 400 millones de habitantes, porque en realidad mucho de lo que exportamos se exporta para alimentar, que es lo que pasa con la soja argentina, se exporta para alimentar, por ejemplo, ganado en China.
Bueno, pero entonces, a su vez ese ganado es para alimentar a la gente.
Sí, pero eso también lo puede hacer Brasil. Entonces, no tenés una ventaja. Si se cae Argentina, hay otros que salen a reemplazarlo.
Y los cuestionamientos a Brasil desde el punto de vista ambiental, con la deforestación del Amazonas y demás, ¿no le juegan a favor a Argentina?
Le juegan a favor a Argentina, pero ¿qué pasa? Ese cuestionamiento lo hace la Unión Europea, no lo hacen en todo el mundo. Ni China ni la India cuestionan a Brasil por la deforestación en el Amazonas. Lo hace la Unión Europea. Argentina podría tomar el lugar de Brasil, pero lo que pasa es que en nuestra exportación de soja no estamos alineados completamente con las buenas prácticas de la Unión Europea, porque la Unión Europea te compra soja si esa soja es sostenible. ¿Qué significa que sea sostenible?
Sí, que no sea transgénica, por ejemplo.
No solamente que no sea transgénica, sino que, porque el tema transgénico hasta mismo puede negociarse, pero que sobre todo no sea originada en deforestación de bosques. Porque si, bueno, vos deforestás un bosque y ese bosque vos no lo reemplazás para que a través de los árboles vos combatas la producción
de
la huella de carbono, bueno, si vos no tenés un método reemplazable, tu soja no es sostenible en los términos de la Unión Europea. Que eso también se puede hacer. Vos podés deforestar un área para plantar soja, pero tenés que lo que deforestaste tenés que forestarlo en otra parte para compensar. Entonces, en la medida que no hagamos eso, la cuestión transgénica también juega, porque es un tema importante en la Unión Europea, y no le vamos a poder vender soja en grandes cantidades a la Unión Europea. Pero igualmente, el punto mío es, si vos no estás integrado a las cadenas de valor en el mundo, que justamente hagan que el mundo se interese a vos, el mundo no va a venir a ayudarte porque seas la Argentina. Y acá te tiro un dato que creo que puede llegar a ser ilustrativo. A diciembre del 2015, Argentina tenía acuerdos de preferencia comercial únicamente con el 9% del PBI mundial. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Bueno, esto significa que cuando nuestros productores de bienes, servicios, capital intelectual quieren salir a vender sus productos, bienes o servicios al mundo, están en desventaja con otros países. ¿Por qué? Porque hay barreras arancelarias. Si vos no tenés acuerdos de preferencia comercial, te aplican aranceles que hacen que tu producto sea más caro, y ese producto es más caro, y a eso le sumás la falta de competitividad que tiene Argentina por diversas razones, tu producto no lo lográs colocar en otros mercados. No hace falta irse mucho más lejos, no hace falta compararse con Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea. Nuestro vecino Chile tiene acuerdos de preferencia comercial con el 90% del PBI mundial. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que se te abren mercados porque no tenés las barreras arancelarias.
Seguro.
Argentina,
Marcelo,
es uno de los países más cerrados del mundo. Entonces, al ser cerrado, después se te dificulta mucho que te ayuden cuando pasen este tipo de catástrofes.
Bueno, se nos terminó el programa, Marcelo, lamentablemente. No va a faltar oportunidad de volver a llamarte.
Sí, muy interesante.
Bueno, muy gentil. La verdad te agradecemos mucho este contacto con Caminando Buenos Aires. Marcelo Jairón es especialista en desarrollo y política internacional, CEO de Nuevas Ideas, y lideró el proceso de Argentina a la OCDE hasta el año 2019. Marcelo, muchísimas gracias, te mandamos un saludo.
A ustedes, gran chau, jueves chau. Y buen fin de semana.
Gracias.
La última antes del final de este Caminando Buenos Aires de hoy, el Senado convirtió en ley el proyecto para postergar las elecciones cuando serán las PASO y las generales por 55 votos positivos, 3 negativos y 2 abstenciones. La Cámara Alta aprobó posponer las primarias y las legislativas. Bueno, después hablen ustedes con Lucio Fernández Murs por el tema de...
Los 3 minutos se los cedemos
la del horario, del tema del horario, después se arreglan porque es un amigo. Bueno, hasta aquí entonces Caminando Buenos Aires. Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA, construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter, @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.